Este es el mensaje del pastor Matt Pirolo, predicador invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque el miércoles 11 de julio del 2018. Esta es la traducción en vivo de esa predicación. El mensaje se llama El derecho a jactarse. ¿A quién le gusta la serie de Batman? ¿Recuerdan? Cuando George Clooney fue Batman y luego tuvimos en 2005 el Batman comienza y otra vez el Batimóvil y cosas que hacía, pero también vemos en esa película cómo el héroe comienza que primero, bueno, no sé si ya tiene 13 años la película, no sé si la vieron, pero que cómo lo entrenan para ser superhéroe, cómo hace movimientos de ninja, que aprende a pelear con espada y hasta consumiendo drogas alucinógenas, que ve murciélagos. No estoy sugiriendo que tomemos drogas alucinógenas, nada más estoy hablando de Batman, de cómo surge el héroe. Y luego, ¿recuerdan la película de American Sniper hace unos años que era un soldado que peleó, un militar que peleó en Irak y habla de su historia, de cómo sirvió a su país, cómo murió, ayudando a otros que habían servido a su país, pero también resalta el entrenamiento por el que pasó para volverse el soldado y el héroe que fue? A lo mejor has visto videos de los militares en entrenamiento pasan por algo que se llama la semana del infierno, que pasan despiertos por días cargando troncos, casi congelándose en el océano, los oficiales de la marina. Es su entrenamiento para ser héroes y defender a su país. Entonces, esta noche vamos a ver parte de la historia de Gedeón. Cómo este hombre que tenía 300 hombres, de hecho tenía 32.000, Dios le pidió que redujera su ejército, lo redujo a 3.000 y Dios se lo redujo a 300 contra los soldados madianitas. Entonces, vamos a ver esta historia que tiene tanto éxito y victoria en ella, pero hoy me quiero enfocar específicamente cómo llegó a ser el héroe que fue. Y creo que es apropiado para nosotros porque cada uno de nosotros pasa por temporadas, pasa por algo que nos está haciendo, nos está preparando para el mañana. Entonces, quiero examinar a Gedeón, cómo nosotros podemos reaccionar a algunas de las circunstancias por las que estamos pasando. Sabemos que el Señor está obrando para hacernos más como Él mismo y todos tenemos otra etapa para ser transformados de gloria en gloria. Entonces estamos en Jueces capítulo 6. Déjenme decirles que el libro de los Jueces es uno de los más deprimentes de la Biblia. Vengo aquí nada más para ponerlos de buen humor. ¿Y qué tal algo de depresión? No, el libro de los Jueces presenta a Israel continuamente cayendo, pecando una y otra vez. De hecho, es un ciclo, probablemente muchos de ustedes están familiarizados con esto, en que primero se rebelan con Dios y luego hay una retribución, los llevan a la cautividad o la gente viene y los hace cautivos ahí mismo y luego en esa tierra. Pero entonces, finalmente hay arrepentimiento, lo que lleva a la restauración. Y usualmente están en este ciclo que va una y otra vez y para sacarlos de la esclavitud en la que están en esos momentos, Dios levanta a alguien, no manda un ángel para aplastar a alguien y a todos y ya listo, ¿no? Usualmente escoge a un ser humano para actuar en nombre de otros que están sufriendo para liberarlos y llevarlos a una relación correcta con Dios. Entonces levanta a estas gentes que se llaman jueces, no los que están en las cortes con su martillo y más bien son como liberadores, como soldados. Entonces vemos a Gedeón, es el cuarto juez. Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 6. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Y él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Esta es una frase familiar, que los hijos de Israel hicieron el mal delante de Dios. Esa frase exactamente ya había aparecido en el libro otras 3 veces. Los hijos de Israel hicieron el mal frente a Dios. Tengo un hijo de 2 años que el otro día, a lo mejor ya has experimentado lo que es tener un niño chiquito. Antes de las 9:30, a lo mejor tiene unos papás muy estrictos o él es muy desobediente, pero ya estaba castigado. Antes de las 9:30 ya se había echado 4 castigos, continuamente haciendo el mal a la vista de su papá. Entonces pensé que tal vez Dios estaba frustrado por la incapacidad de los hijos de Israel de obedecer. Es casi casi un himno nacional. Pronto va a dejar al Dios que amo, como dice el himno. Pero ¿no estás feliz de servir a un Dios paciente que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento? ¿No te da gusto que servimos a un Dios que después de la cuarta vez que te castiga, no avienta todo por la ventana, el tostador? No, por cierto, eso yo no lo hice con mi hijo. Entonces, han experimentado 40 años de paz. Débora, el juez previo, está ausente y en cuanto Débora está ausente, caen otra vez en pecado y luego en la esclavitud. No es bueno para ninguno de nosotros ser nuestro único líder. Todos lideramos una vida y podemos liderarnos a nosotros mismos y podemos tomar las mejores decisiones por nosotros, pero no es bueno cuando tú eres la única persona frente a la que eres responsable. Potencialmente una de las cosas más dañinas que podemos hacer, aislarnos nosotros mismos de la influencia de aquellos que han ido antes de nosotros y que Dios ha puesto sobre nosotros. Es una palabra rápida, a lo mejor algunos de ustedes se están aislando y no quieren tener ninguna dirección, nadie que los dirija, porque es más cómodo ser tu propio rey. Pero les digo que la anarquía nunca lleva a algo bueno. Entonces, la gente ha caído en manos de los madianitas. De los libros previos de la Biblia podemos recordar a los madianitas que trataron de maldecir a los hijos de Israel a través del profeta Balaam. Y han sido enemigos de Israel por buen tiempo y Dios permite que los madianitas lleven a la esclavitud a los hijos de Israel. Me imagino a los madianitas como los hombres de las dunas de la Guerra de las Galaxias, y recordamos de que Obi-Wan Kenobi dice que los hombres de las dunas caminan sobre las huellas de los otros para que no se note que son muchos. Pero bueno, no sé, lo que sí nos damos cuenta pronto es que los madianitas llegan y arruinan las cosechas. El versículo 5 los compara con langostas, no nada más porque son numerosos, sino porque destruyen los cultivos tan pronto como surgen. Robándote tu comida como buenos bullies. Son como una nación de mapaches. Y bueno, hasta llegamos al punto de que los israelitas se han vuelto gente de las cavernas. Se están ocultando por su seguridad. No es como algo de sobrevivencia, una cuestión de supervivencia, de como un programa de televisión. No. Cuando el Estado Islámico invadió una ciudad, pasó que la gente subió a las montañas y cuando llegaron los helicópteros de ayuda, la gente estaba tratando de aventar a sus hijos chiquitos a los helicópteros para que los helicópteros los salvaran. Así desesperados estaban. Y así estaban los hijos de Israel, devastados. En la segunda parte, en el versículo 6, dice que clamaron al Señor. Buena decisión. No importa dónde estés en tu vida. Dios siempre quiere que clames a Él. Siempre está listo para escucharte orando. Nunca está como que ay, ya la has regado tanto, ya no quiero saber nada de ti. Ya cerré mis oídos a ti. No, donde estés. A lo mejor estás atrapado en un ciclo de pecado. Te pido que clames al Señor, eleva tu voz, pídele. Si el justo cae 7 veces y 7 veces se levantará, dice la Biblia. Dios nunca se cansa de escuchar tu voz. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, continúa el texto, el Señor les envió un profeta que dijo, hasta este punto en el libro de los jueces, cada vez que clamaban, mandaba al libertador, al juez, a alguien que sacaba al enemigo. No mandaba un profeta, manda ahora un profeta. Necesitamos, no necesitamos un profeta, necesitamos alguien con espada, alguien que pelee la batalla, pero noten esto, que antes de que Dios traiga la salvación, envía a alguien con un sermón. Su palabra precede su obra. Están pidiendo un milagro, están pidiendo la salvación y les dan un sermón. ¿Por qué? Como todo buen padre que va a mandar, que va a castigar a sus hijos o los van a algadear, no nada más les va a decir sin explicación si es un buen padre, porque cuando mando a mi hijo a la esquina, estás castigado, un minuto de castigo y está gritando, no, espero al final de todo, no como que él saque conclusión de por qué, sino que siempre le pregunto, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te castigué? Pues le explicamos lo que hizo mal y es precisamente lo que Dios está haciendo. Vamos a leer lo que les dice el profeta. Así dice el Señor Dios de Israel. Versículo 8. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El profeta dice tres cosas, el sermón comunica tres puntos, lo que Dios ha hecho por Israel, lo que Dios le dijo a Israel y cómo Israel no obedeció lo que Dios dijo. Lo saqué de Egipto, lo saqué de la esclavitud y no solo eso, sino que les di una nueva tierra. Y cuando hubo enemigos en su tierra, yo los saqué. Les di la tierra prometida que fluía leche y miel. Hice mucho por ustedes porque los amo. Y les ordené, no teman a los dioses de los amorreos, pero no me escucharon. No obedecieron mi voz. Les está recordando sus obras para que recuerden su carácter. Les está recordando su palabra para que recuerden que él tenían que obedecerlo y les está recordando su desobediencia. Y este sermón nos está describiendo por qué están en esta situación, en vez de decirles cómo salir de la situación. Porque tal vez ellos tenían la tentación en su mente de echarle la culpa a Dios de sus problemas. Estoy en las manos de amo, somos esclavos y es tu culpa. Pero en realidad, esta era una herida autoprovocada. Estaban tratando de culparlo por jalar el gatillo. ¿Y cuántas veces no hacemos esto? Esto, Dios, todo es tu culpa, todo esto es tu culpa. Pero Dios nos dice, tú decidiste alejarte de mí. Y por eso no estás viviendo en los tiempos refrescantes que trae el arrepentimiento. Antes de continuar, quiero que noten el específico mandamiento de obedecer que fallaron ellos. que dice: Yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos. No los adoren. No los respeten a los dioses de los amorreos. No se pregunten quiénes son. Creo que les dijo esto porque sabía Dios que a quien temes es a quien adoras. Y a quien adoras dicta cómo vives. A quien adoras, te vuelves esclavo de él. Y temer a los dioses de los amorreos era caer en el pecado que llevaba a esas consecuencias. Y también nos ha pasado a nosotros que si temes al hombre, si te preocupa la aceptación y la aprobación de los hombres, entonces vas a hacer muchas concesiones. Vas a estar en un camino que no te va a satisfacer porque te va a dejar exhausto por querer satisfacer a todos y querer tener más seguidores que otros amigos en tus redes sociales, que a todos les guste lo que pones. Si temes a los hombres más que a Dios, entonces te vas a dejar conducir por ellos. Si temes a los hombres, vas a ir tras las cosas que piensas que harán que tú les caigas bien a otras personas. Vas a hacer concesiones sobre lo que es realmente importante, porque a cambio de lo que tú piensas que te va a hacer parecer importante. No trae satisfacción, no trae realización, porque tú no fuiste creado para complacer a la persona que está junto a ti, a complacer a toda la gente que quieres complacer. Porque el temor al hombre es una trampa. Por otra parte, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Como dice los proverbios y los salmos, el temor a Dios es el principio, la reverencia, la preocupación sobre lo que Dios piense de ti, ese es el principio de la sabiduría, del bien y del vivir bien. Ahora vamos a ver lo que Gedeón encuentra en tres circunstancias diferentes. Lo vamos a ver debatiendo con Dios, discutiendo con Dios cuando Dios lo llama. Está en unas circunstancias que encuentra. Entonces vamos a ver sobre Gedeón. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Abiezer, una palabra un poco difícil de decir. Vamos a decir Abi de cariño. Entonces, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abi. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lugar para protegerlo de los madianitas. Entonces, primero, y no tenemos tanto tiempo para preguntarnos quién es el ángel del Señor y por qué creemos que es quien creemos que es. Ya lo vimos antes en otro mensaje que se llamaba Jesusología, pero de este texto podemos ver que el ángel del Señor no es un ángel ordinario, que parece Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. El ángel del Señor aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento comunicando mensajes de salvación a su gente. Y es de lo que se trata Jesús, salvación, ¿verdad? Y también recibe la alabanza de Los hombres, mientras que otros ángeles no, no hacen eso, no permiten que se les adore. Entonces, la razón que hablo de esto es que es una gran cosa que Dios se de repente esté en tu presencia y viéndote, el Hijo de Dios viéndote frente a frente. Entonces, eso es ahí es donde se encuentra Gedeón en esa situación. Está trabajando, trillando el trigo en un lagar. Parece que Gedeón y su familia tenían este cultivo, muchos eran granjeros, probablemente era rico y está pues en varios niveles sus cultivos. Y al tiempo de la cosecha tienes que bajar hasta el final de la colina y traías a todos, necesitabas usar mucha gente para trillar el trigo y las cosas que había que hacer. Pero mientras que la viña estaba hasta abajo, el lugar para trillar trigo estaba hasta arriba. El viento se llevaría la paja y se quedaría el trigo. Pero nos está diciendo la Biblia que Gedeón estaba tratando de esconderse de los madianitas. Por eso estaba trillando el trillo en un lagar, que era pues el punto más bajo de la colina, obviamente para protegerlo de los madianitas. Entonces está haciendo el trabajo que normalmente se hacía colina arriba, colina abajo. Y entonces cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Guerrero valiente. Hemos admitido que Gedeón se estaba ocultando del enemigo, lo que tal vez era estratégico o tenía temor. De cualquier manera, no suena como un guerrero valiente. Hace unos años estaba en una boda con un amigo en Phoenix y con el pastor Jesse y su esposa y mi esposa. Y el problema conmigo es que yo tengo una fobia muy fuerte a las serpientes, me aterrorizan. Puedo matar arañas y cucarachas, pero la serpiente no puede estar a una milla de mí. Entonces, alguien encontró una serpiente de jardín en la boda. No son peligrosas en realidad. Entonces, el jardinero la agarró y yo salté detrás de otra persona. Y ella me recordó hoy que la empujé. Fue bueno que yo ya me había casado con Lisa Antes de esto, si no, no creo que me hubiera dicho que sí, si ella era capaz de poner una mujer enfrente de mí para que me defendiera de una serpiente. Pero nadie me llamó guerrero valiente ese día. Nadie dijo, Matt, eres un guerrero valiente escondiéndote detrás de Beca. Entonces, lo que vemos es que lo está diciendo de manera profética. Dios está viendo a Gedeón no en las circunstancias en las que está en ese momento, sino en las que va a estar mañana. Y creo que tienes que escuchar esto para ti también, porque a lo mejor algunos de ustedes se sienten tan inadecuados, tan con tantas fallas que ya no pueden ponerse de pie, pero Dios no te ve en ese estado de falla y te dice, no vale la pena, me voy. Te dice, yo te hice, hice esta persona. Yo los amo, yo los llamé y voy a prepararlos. Y no por esta vez, sino por quien lo voy a hacer mañana. Y aún más, iglesia. Por la cruz de Cristo. Por la sangre que Cristo derramó. Dios no solamente ve a quién vas a ser mañana, sino que te ve a través de el Hijo sin pecado de Dios, que tienes la justicia de Jesús. Así que no quiero que nos vayamos de aquí lamentando nuestras fallas, sino que creamos que Dios tiene algo grande para nosotros, que quiere que nos veamos más como Jesús de lo que nos vemos hoy. Di Jesús me llama en la Biblia santo. Mi esposa, cualquiera que está cerca de mí, sabe que ese no es el primer título que me aplicarían de santo, pero la sangre de Jesús me lava de todo pecado. Y vamos a ver la respuesta de Gedeón, versículo 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, si está de veras con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón aquí está diciendo, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué tenemos estos problemas? Si Dios de veras está con nosotros, como tú estás diciendo, entonces, ¿por qué nos abandonó? ¿Por qué nos entregó en manos de los madianitas? Gedeón tiene bastantes dudas. Está batallando con su fe aquí. Pero es realmente honesto con su Dios. Y obviamente, algunas de sus premisas están mal. ¿Por qué? No fue Dios el que los desamparó en las manos de los madianitas. Ellos fueron los que abandonaron a Dios. Entonces, Gedeón, tal como la gente en los versículos anteriores, está culpando a Dios por lo que les está pasando. Pero una de las cosas que está haciendo es que está basando la bondad de Dios en las circunstancias que vio. Pero la gente, el pueblo de Dios, se nos pide caminar por fe y no por vista. No basamos la bondad de Dios por las cosas por las que estamos pasando, sino que creemos en la bondad de Dios por la fe que tenemos en la fidelidad de la palabra y la confiabilidad de la palabra de Dios. Versículo 14. El Señor lo encaró y le dijo, Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. La respuesta de Gedeón es, no, no, no hay manera, mira. Mi tribu es la de Manasés, es un pequeño clan y probablemente yo soy la persona más humilde de mí, más menospreciada de mi familia. Y Dios le dice, no se trata de quién eres, se trata de a quién te estoy haciendo, quién, de lo que yo voy a hacer a través de ti. Dios no le dice a Gedeón, no, 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 no. No es cierto lo que estás diciendo, tienes que tener más autoestima, eres, te ves muy bien. No, el Señor no le dice nada de eso, simplemente le da seguridad con su presencia. Entonces no importa de qué familia vienes, no importa qué tan pobre, qué tan débil, qué tan insignificante o inadecuado o no preparado estés, yo estoy contigo. Esta es lo único que importa. Lo hemos visto con José, con Daniel, que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Y por cierto, si te estás sintiendo insuficiente, inadecuado, entonces tal vez lo único que te califica es lo mismo, es precisamente lo mismo que te califica para ser usado por Dios. Porque Él muestra su fuerza en nuestra debilidad. Porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Moisés también le pasa a eso. Es una historia que se repite en la Biblia. Moisés puso muchas excusas. Lo crió la hija del faraón, pero mató a un hombre, tuvo que huir. Y le dijo a Dios, no, no me puedes usar. Y todavía hoy está en el top 10 de la gente más influyente de todos los tiempos. Y David. David fue tan insignificante que cuando Samuel el profeta vino a la casa de Jesse y le dijo, ya sé que uno de los hijos tuyos va a ser el rey, su papá ni siquiera se molestó en llamarlo a él. Este es mi hijo, el más alto, mira, mira este qué barbón, qué barba tan larga tiene. No, ninguno de ellos. El que parecía que no que tenía menos potencial fue el que se volvió el rey de Israel. Así pasa con otros creyentes. Hudson Taylor, misionero en China en el siglo XIX, empezó como 125 escuelas en China y vio 1,800 convertidos en su vida. Antes de el internet, antes del teléfono. No sé, pero 18,000 personas, no 1,800, perdón, 18,000 personas convertidas en su vida por su obra. Su respuesta cuando le preguntaron por cómo había hecho eso, dijo, porque soy el hombre más débil que conozco. A Dios le encanta mostrarse fuerte en aquellos que se consideran poco equipados, inadecuados. No eres insignificante o inadecuado. Dios está contigo. Entonces, Gedeón, pide una señal, un proceso de autentificación. Ok, Dios, estás diciendo esto, Pero nada más dame la seguridad de que esto es verdad y que te vas a mostrar conmigo. Entonces veamos el versículo 17. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, con una medida de harina hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura, y ponlo sobre esta roca, y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Bueno, me encanta este versículo. Aquí está esta comida. Gedeón preparó la comida. No sabe lo que va a pasar. El ángel del Señor con un bastón toca la comida y se quema. Se consume todo y se va. Ya comprobé que soy yo. Y veamos el siguiente versículo. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, después de todo esto que vio, pues claro, buena percepción, exclamó: Ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó: El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Entonces Gedeón pidió esta señal, está batallando con su fe. No sé si de veras el Señor va a mantener su palabra, si de veras fue el Señor el que se apareció. El Señor hace esto con el bastón y el fuego y hay una ofrenda en la roca que es consumida por el fuego. El templo, el tabernáculo, la gente que trae su ofrenda, la trae al altar para ser consumida por el fuego. Era un sacrificio. Entonces, esto ha sido como un pequeño tabernáculo en la parte de atrás de la casa de Gedeón. Dios es paciente y fiel con Gedeón. Otra cosa que vamos a ver es que está en el versículo 25. Aquella misma noche, el Señor le dijo: Toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Una de las cosas que le había dicho Dios a los hijos de Israel desde que habían llegado a la tierra prometida era que destruyeran a los ídolos. Pero este mal que hicieron fue adorar a estos falsos dioses e ídolos que venían a adorarlos, y su padre tenía un altar al dios Baal, Y Dios le dice, quiero que quites eso, que lo quites. Dios le da a Gedeón su primera tarea para cumplir, su primera oportunidad de obediencia. Y aunque la Biblia dice que no lo hizo de día, que lo hizo de noche, no es para hacerlo quedar mal ahí, como que ya con sus gogles de visión nocturna llega y con un cartazo tira el altar. El caso es que hay gente que lo desprecia por eso, pero tenemos que ser inspirados por el hecho de que fue obediente. No era conveniente para él ser obediente. La obediencia es mucho más importante que hacer un espectáculo de cómo ha sido obediente. Dice Jesús en la parábola, y es mejor el que dice que no y luego lo hace lo que se le pidió hacer, que el que dice, ah, sí, sí, sí lo haré y no lo hace. Entonces, la obediencia tiene que ser reconocida. Y estamos viendo la biografía de Gedeón. He estado en muchos funerales, así que he leído muchos eulogios, y me han preguntado qué quisiera que se dijera en mi discurso, pero creo de funeral, pero creo que al final de mi vida me gustaría que se dijera que fui simplemente obediente a Jesús. Me encantaría escuchar eso como eulogio. Como que era muy, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, la otra vez me di cuenta que tenemos la oportunidad de escribir tu propio discurso de funeral, porque lo estamos escribiendo con las cosas que estamos haciendo ahora. Depende de las decisiones que tomes. Entonces me pregunto si de veras estamos viviendo vidas para que la gente pueda decir al final, esta persona era obediente, tomó el paso de fe cuando no era cómodo, fue obediente cuando no era conveniente. A veces la obediencia te costará tu estatus social, a lo mejor te va a costar tu vida social. Aquí dice que la gente quiso matar a Gedeón por lo que había hecho. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, dice el versículo 28, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Acera estaba cortado y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro, ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión, Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Acerá que estaba junto a él. Qué lejos ha llegado la supuesta gente de Dios, el supuesto pueblo de Dios, que ya quieren matar a alguien por haber sido obediente a Dios. Y la ironía más loca de todo esto es que Dios los puso a Gedeón en un lugar para ser el Salvador, el gran liberador. Y este fue un acto de liberación para esta gente. Y lo que quieren hacer es matarlo. Estaríamos locos si no pudiéramos ver el paralelo de esto con Cristo. El que vino, el mismo que vino a esta tierra para traer salvación a los hombres, fue asesinado por la humanidad porque no querían escucharlo. Qué pensamiento tan increíble. Jesús crucificado, traspasado con su corona de espinas y clavado a la cruz y la gente burlándose de él. Si es Dios, si de veras eres Dios, ¿por qué no te bajas? ¿Por qué no bajas de la cruz y te rescatas a ti mismo? Te salvas a ti mismo. Jesús podía haber hecho eso, pero la razón por la que se quedó clavado a ese madero fue porque quería salvar a esa gente que se estaba burlando de él. Y imaginen, esta gente aquí, saca a tu hijo para que lo podamos matar. Imagínense, si hubieran, Dios les hubiera dado lo que querían, no los hubieran liberado de los madianitas. Hubieran matado al que los iba a liberar. Entonces, Joás responde con sabiduría. Así que espero que no les moleste y voy a tener que cortar por el tiempo, pero dice el versículo 31, pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Esto sí que fue sabio, pues a ver si Baal es Dios, que pelee él. Versículo 33. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi conducto como has prometido, y bueno, vamos a... dice, sí, mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo, versículo 37. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Entonces Gedeón está pidiendo una señal para ver si Dios de veras va a venir. Y eso pasa. Y en los siguientes versículos todavía pone otra prueba. Ahora al revés. Así sabré que eres tú. En la segunda noche dice. Ahora quiero que sea al revés. Primero quería que el vellón estuviera mojado y todo el suelo seco. Luego le pide que todo el suelo esté mojado y el vellón seco. Y Dios lo hace para comprobar su presencia. Entonces, a lo mejor ustedes están, algunos de ustedes están así también. ¿Cómo tomo la decisión? A lo mejor ustedes, si una rama se cae del árbol, eso es la Bella y la Bestia, no es la Biblia. Gedeón, no se le, Dios cooperó y entendió su debilidad, y aunque no se le alaba a Gedeón por tratar de pedir esta confirmación, pero Dios se la dio. Entonces déjenme decirles, no tienes que buscar las señales, las hojas cayendo. Dios te da su voluntad cuando te da su palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios y te puede solucionar todos los problemas que tengas en la vida, todas las preguntas que tengas, porque conoces su carácter, sus promesas y sabes a qué nos ha llamado a cada cristiano, te dará dirección. Y también Dios te da su espíritu que mora en ti. Y Jesucristo mismo lo dijo, les conviene que me vaya para que venga el consolador que estará con ustedes, ayudador que está con ustedes, el Espíritu de verdad, que ahora no conocen, pero que estará en ustedes y vivirá en ustedes. Entonces, vamos a resumir con dos puntos. El primero es este. Trata con los ídolos interiores antes que con los enemigos externos. Todos queremos ver el reavivamiento en nuestra tierra. Deberíamos trabajar por eso, pero antes de que Gedeón enfrentara a los Madianitas, tumbó el ídolo de su casa. Y qué tonto era alabar algo que estaba hecho con las manos. Alabar la obra del hombre. Nike, Apple, Disney, Netflix, todo hecho con manos humanas y fácilmente hecho ídolos por nosotros. Yo tengo Netflix, pero se vuelve un ídolo. Buscando los tenis en línea y tratando de tener los mejores. Y te digo, toma pasos serios para sacar a los ídolos de tu vida, porque eso no te va a satisfacer. Y te va a quitar la plenitud de todo lo que Dios tiene para ti. Entonces trata con esos ídolos interiores antes de enfrentarte a los enemigos externos. Lo segundo, sé la respuesta a tu propia oración. Gedeón en los primeros versículos de este pasaje está diciendo, Dios, si de veras estás con nosotros, ¿por qué no hemos visto esta liberación? ¿Por qué estamos en esta situación? Entonces Dios le dice, te estoy llamando. Entonces, Gedeón, Dios está con él. Si ven toda su historia, ves las cosas fenomenales que sucedieron. Pero no era Gedeón pidiendo, manda a alguien, manda a alguien. Estuvo abierto y dijo, yo lo voy a, okay, lo voy a hacer. ¿Qué está quemando tu corazón? ¿Qué cosas odias que están pasando? A lo mejor para ti es que estás muy enojado, que Nuevo México es el líder en pobreza infantil. A lo mejor que no te gusta que el nivel de educación del estado es muy, el nivel escolar está muy atrasado. ¿Qué está ardiendo en tu corazón? Toma un paso de fe en la dirección para resolver ese problema. Señor, nos damos en este momento, nos entregamos a ti y estamos sorprendidos, sorprendidos de que tú nos rodees con tus brazos a todos nosotros, que nos hemos burlado de ti, te hemos odiado y hemos pecado contra ti. Nuestro pecado te puso en esa cruz y estamos agradecidos de que la sufriste por nosotros. Queremos dar gracias. Estamos avergonzados de nuestro pecado, pero sabemos que no debemos vivir avergonzados, que eres un Dios bueno, que tienes planes grandes para nosotros, que nos llevas de gloria en gloria y te pedimos que te glorifiques en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este fue la traducción del mensaje de el predicador, Pastor Matt Pirolo, predicador invitado a la Iglesia Calvary de Albuquerque, el miércoles 11 de julio del 2018. El mensaje era el derecho de jactarse. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratuito 800-922-1888. Y también nos puede escribir al apartado postal 95707 Albuquerque, Nuevo México, 87109. Gracias por escucharnos.